Tener salud es el silencio del cuerpo.
¿Y por casa cómo andamos?
Seguimos en Monetarios Uruguay, momento de recibir a nuestro columnista encargado de nuestras emociones y nuestra cabeza. A veces separadas, otras veces mezcladas, el señor Herman Schreck. Bienvenido.
¿Cómo estás? Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Leo. Pa, qué responsabilidad.
Sí, hay que decirle a la audiencia que no te ve que pusiste cara de espanto. A los que te están viendo en este momento en vivo se dan cuenta. Si ingresan al Instagram de Herman Schreck, lo ven ahora en vivo, estamos saliendo en vivo, pero para los que no lo ven, puso cara de espanto.
Totalmente, susto. Porque me puedo imaginar personas que me puedan hacer reclamos al respecto de mi responsabilidad, las emociones de los conductores, así que dejo constancia de que no están así.
Creo que igual estamos bastante equilibrados, más o menos equilibrados.
Por supuesto que sí. Un gusto, como siempre, estar otro martes aquí compartiendo con ustedes. Un martes muy especial también, y yo durante todo el día he tenido muy presente que hoy tenemos una nueva marcha, la número 30, y sentí poner en mis redes sociales una mención a esto, sobre todo dejando claro la diferencia entre la muerte de un ser querido y la desaparición de un ser querido, ¿no? Algún día vamos a hablar un poco más sobre esto, sobre todo para entender que es mucho más difícil hacer el duelo con la desaparición que con la muerte de un ser querido, y eso
tal cual
lo vamos a discutir.
Lo hablamos día. Más adelante, tranquilos.
Quiero mandarle mi abrazo a las personas que hoy van a marchar y que están sintiendo que es un día especial, que no es un martes como cualquier otro, mandarles un abrazo grande.
¿Viniste acompañado?
Vine acompañado y muy feliz de que esté con nosotros la licenciada Ana Rabino, una querida amiga, colega, compañera también de la Gestalt y compañera de la música, además, porque les cuento que una gran trayectoria musical también Ana, además de ser psicóloga, terapeuta, y especialista en esto del eneagrama, que te escuché decir hoy que tenés alguna idea.
Prefiero aprender.
No te vamos a tomar examen. Sí decirte que hay muchísima gente, y en esta encuesta que hago por mi Instagram, que dijo tener alguna idea, y algunas personas hasta decir que están eneagramados, y ahí también después te voy a preguntar qué significa estar eneagramados.
Claro.
Te doy la bienvenida, mi querida Ana Rabino. Gracias por estar.
Muchísimas gracias, Germán. Gracias por la invitación también.
Un placer.
Bueno, y la primera pregunta es esa, ¿no? ¿Qué es el eneagrama?
Bueno, el eneagrama es una cosa muy, muy interesante. Es un conocimiento bastante antiguo. Algunos le atribuyen 2.500 años de antigüedad. Otros dicen que en realidad tiene mucho más, que debería tener seguramente más de 4.000. Pero el tema es que circulaba entre los iniciados de algunas sectas. Entonces, era un conocimiento reservado para unos pocos. Ahora, en realidad trata de los caracteres humanos, pero los caracteres entendidos en el sentido de distorsión de la realidad, no de una cosa positiva, como a veces lo usamos, no tiene mucho carácter, o a veces negativamente también tiene mucho carácter. Entendiendo como que cada ser humano trae una forma de mirar la realidad que es una distorsión y que responde a una de las pasiones humanas, a los pecados capitales. Desde el eneagrama se entiende que son 9, pero hay 2 que fueron recortados porque son un poco recortados por la Iglesia Católica, seguramente. Porque también son sus pecados, ¿no?
Ahora, ¿los pecados capitales se originan en la Iglesia Católica?
No,
bien. ¿O antes de Cristo y antes se hablaba de pecados? Más allá de que fueran 7, 9, 8, fueran capitales o departamentales, ¿se hablaba de pecados?
Es una muy buena pregunta que no sabría contestar. Interesante. Sí, seguramente no. Quizás haya venido lo de pecado con la Iglesia Católica, ¿no?
Y en ese sentido, ¿por qué crees que el eneagrama utiliza esta figura de los pecados? Y cómo esto de los pecados, ¿no? Que queda claro que es como estas distorsiones que tú decís, ¿no? Alguna vez lo escuché a Claudio Naranjo hablar de esa locura que necesitamos para sobrevivir también, ¿no? ¿Cómo es esto de los pecados y cómo puede orientar a alguien acerca de su manera de vivir su vida?
Bueno, el Eneagrama en realidad no lo utiliza con la palabra pecados, sino con las pasiones, que vendrían a ser una caída de la conciencia. Y esa fijación, la pasión que nos mueve, viene a ser ese pecado, entre comillas. Pero en realidad, desde ahí miramos la vida y nos generamos un montón de ideas distorsionadas. Ideas a priori, a través de las cuales percibimos. Y entonces ya tendemos a querer confirmar esa idea a priori que tenemos. Por eso es que personas de distintos ámbitos, distintas edades, procedencias totalmente diferentes, cuentan historias similares cuando tienen la misma forma de carácter, el mismo eneatipo.
Uh-huh. ¿Qué es el eneatipo?
El eneatipo es la forma particular de carácter.
¿Que tiene que ver con una pasión?
Exacto.
Es decir, yo tengo un eneatipo porque me identifico más, digo, pasiones uno debe tener, pasar por todas, porque me identifico o me caracterizo por determinada pasión predominante, por así decirlo.
Exacto. En realidad, cada persona vendría a ser como un cuerpo de nueve caras que tiene una mezcla de las distintas pasiones.
Bien.
Pero descansa sobre una y mira la realidad desde esa pasión dominante. Uh-huh. Desde ahí se produce la mayor distorsión.
¿Cuáles son las nueve pasiones?
La ira, el orgullo, la vanidad, la envidia, la avaricia, el miedo, la gula, la lujuria y la indolencia o pereza espiritual.
Ajá. ¿Y cuándo surge o cuándo se puede definir en una persona justamente a qué grupo pertenecería, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuándo se nos define?
Lo interesante es que cada persona se defina.
Okay.
Y en realidad yo creo que el eneatipo se ve desde la más tierna infancia. Ajá. En algunos. Cuanto más se ve, más alejada de su esencia está la persona, ¿no? Ajá. Pero hay niños en los que es facilísimo determinar.
Sí, ahí en mi publicación de Instagram puse la imagen de cómo se representa gráficamente el eneagrama, ¿no? Que es como una especie de estrella extraña, no sé si tiene un nombre eso específico, pero sí en esto de que el eneagrama no solo te puede ayudar a ver cuál es tu pasión predominante, sino cuál es el camino que necesitas para evolucionar.
Exacto.
Te quiero preguntar concretamente esto, ¿no? ¿En qué me puede servir en mi vida introducirme en el eneagrama, eneagramarme, que ahora después vas a explicar qué es? ¿En qué me puede servir poder transitar ese camino del eneagrama?
Bueno, tener el mapa de esa distorsión que tenemos cada uno de nosotros ayuda mucho a poder trabajar con uno mismo. Porque teniendo el mapa de esas cosas que generalmente son ciegas, también quiero aclarar que la pasión que nos mueve generalmente es lo que menos vemos, es el punto ciego. Entonces, teniendo la configuración de esa cancha, puedo aprovechar para ir observando distintos aspectos en mí, trabajar yo sola conmigo. Es como un mapa de ruta para modificarse. Claro está que cada eneatipo tiene virtudes y tiene defectos, ¿no? Y por supuesto que las virtudes no las vamos a corregir. Tratamos de trabajar sobre los defectos, sobre la distorsión, para recuperar libertad y además para que haya más virtud.
Uh-huh. Claro. ¿Y en qué momento sentimos que está distorsionado?
No sé si nos damos cuenta que estamos distorsionados. Uh-huh. Creo que no. Para mí fue como una revelación cuando llegué a este conocimiento de darme cuenta que era yo. Okay. Que había muchas cosas que no era el mundo, que era yo que las estaba percibiendo así.
¿Pero eso necesitas de terapia para darte cuenta?
No.
De...
Uh-huh. No, es un mapa de fácil acceso. Creo que cualquiera puede. Y otra cosa fantástica que tiene es entender las diferencias de los demás. Uh-huh. Porque yo creo que eso ayuda mucho cuando vemos que los otros miran totalmente diferente, que ayuda mucho a la convivencia pacífica, a tratar de poder ponerse un poco más en el lugar del otro y mirar un poco más como mira y saber que esta no es la verdad, que es mi verdad y que hay otro que tiene una verdad totalmente distinta.
Sí, yo ahora que decís eso me acuerdo, yo hice hace muchos años este proceso junto con Ana y con un grupo, me interesó mucho el Eneagrama, quise saber lo que era, y Ana, que hasta el día de hoy se dedica a ofrecer talleres y tiene grupos y todo para profundizar en esta herramienta, recuerdo una compañera que en uno de los encuentros que tuvimos, muy emocionada, dijo, claro, ahora me doy cuenta que él no me lo hace a mí, ¿no? Eso. Hablando de su pareja y muy mal porque había actitudes de su pareja que no le gustaban, que le hacían sentir mal, y desde la sensación de que me lo hace a propósito, algo habitual en las relaciones de pareja, ¿no? ¿Por qué vos no podés darme aquello que no tenés? ¿No? Es una frase hermosa. Sino esto, entender que no me lo hace a mí, ¿no? Y ahí amplío la pregunta. En lo concreto, en la vida, ¿para qué me puede servir transitar esta herramienta del Eneagrama? ¿Qué es lo que yo puedo obtener como beneficio en mi vida?
Un mayor grado de felicidad, quizás, que no viene gratis, es el resultado de observarme y trabajar sobre los aspectos que no me gustan de mí. Pero yo creo que es un buen camino hacia ir ganando lagunas cada vez mayores de felicidad, a ir haciendo las paces con nosotros mismos.
Pero es fácil asumir esa, la pasión de cada uno, es fácil asumirlo, no es fácil. Porque, ¿no? Ser estilo narciso no debe ser muy fácil asumirlo.
Para nada.
Claro.
A algunos les cuesta bastante.
Claro.
A algunos les lleva un tiempo. Primero se identifican con algo que les resulta más agradable. Y después con el tiempo caen en cuenta de que no pertenecen a ese grupo, que pertenecen a otro. Y para algunos eneatipos es un poco doloroso a veces, porque hay básicamente dos formas, grosso modo, de mirar la vida. Tienes, se creen maravillosos y es un trabajo que hay que empezar a lo bueno, ¿no?
Claro.
Teniendo en cuenta que mi pasión dominante es mi punto ciego, ¿cómo la descubro?
Bueno, los ejercicios, porque hay muchos libros de Eneagrama y muy interesantes, pero como trata de los puntos ciegos, pasa mucho que las personas leen y no logran identificarse. Y no hay tests que funcionen porque deberían de abarcar tantos aspectos, tantas preguntas. Y encima, como son aspectos negados, es más difícil, ¿no?, que podamos verlos, sí, reconocerlos.
Otro recuerdo que me viene del trabajo contigo en estos grupos maravillosos que hace Ana, es el día que nos hizo agrupar en personas con el mismo eneatipo, ¿no? Y eso lo recuerdo hasta el día de hoy, porque yo frente a mí tenía una persona que decía, pero yo no puede ser que yo sea así. O sea, me entré a reír porque por un lado es, no puede ser que yo sea así, por otro lado me está espejando. Sí, yo hago estas cosas, yo hablo de esta manera, yo utilizo estos ejemplos. Y ahí, por supuesto, ¿no? Y sumando a esto que decís, Ana, en internet hoy encontramos desde páginas donde haces un multiple choice, así contestas preguntas y te dice el eneatipo. Pero realmente, si se quiere transitar esto, yo recomiendo hacerlo con otras personas, donde mirando a los otros, viendo el proceso, animándome también a algo que es muy sanador, que es poder mostrar mi vulnerabilidad frente a otros, en un ambiente cuidado, con gente donde yo me siento seguro, pero animándome también a mostrar, eso suma mucho a mi propia evolución y a mi propio proceso, ¿no? Y bueno, y como toda herramienta, va mucho por cómo se usa, ¿verdad? Tengo entendido, y te lo pregunto, Ana, ¿no?, que el Eneagrama se utiliza en el ámbito terapéutico, pero también hay empresas que lo utilizan a la selección de personal. ¿En qué ámbitos podemos ver el uso del Eneagrama, por ejemplo?
Como todas las cosas del mundo, se utiliza bien y se utiliza mal. Hay personas que también se interesan por el Eneagrama para manipular a los empleados o para también para selección de personal. Es como un poco absurdo, porque cada persona es tan única que no se puede seleccionar en base a que tiene tal o cual carácter. Cada persona tiene una combinación única de rasgos y una historia y una evolución, que eso es, desde mi punto de vista, es un mal aprovechamiento de este conocimiento.